En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Así, con mucho ánimo, con mucho ritmo, comenzamos esta mañana esta nueva edición de Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Y sin duda la pandemia de la COVID-19seguirá ocupando muchas horas de radio, por eso ahora toca el momento de recapitular y prepararnos para el futuro, para lo que está por venir. Para ello vamos a contar con un especialista que va a resolver todas nuestras dudas sobre la posibilidad de esa segunda oleada de otoño que se prevé y también sobre el estado de las vacunas y de los tratamientos. Esto es Fórmula Salud, estáis en Onda Madrid. Arrancamos.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations.
Pues lo prometido es deuda, y para hablar de ese futuro, de cuál es la situación que se prevé más cierta y cuáles son las mejores maneras de afrontarlo, teniendo en cuenta que el virus no ha desaparecido y por tanto el SARS-CoV-2 sigue formando parte de nuestra vida y debemos ir acostumbrándonos a convivir con él, tenemos con nosotros al doctor José Barberán. Es vicedecano y profesor titular de patologías infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y también jefe de servicio de medicina interna enfermedades infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, la pregunta es obligada. ¿Cómo ha vivido los peores momentos de esta epidemia de COVID-19 en su hospital?
Bueno, pues lo hemos vivido con angustia, con mucho trabajo, con estrés, pero afortunadamente pues ya hemos salido de esta situación y ahora estamos en un momento, pues yo diría, de calma, porque prácticamente no tenemos ningún paciente nuevo. Uh-huh. Y nos queda solamente uno del mes de marzo, un paciente que estuvo pues prácticamente 2 meses en la UCI y ahora está en rehabilitación, pero fue COVID, pero ya no es COVID, ya no tiene la infección, fue tratada.
Uh-huh. Y doctor, podríamos entrar en muchos detalles, pero por ir contando algunas circunstancias que han rodeado todo esto, lo que ustedes han vivido en el hospital, en su hospital desde luego y también en todos los hospitales de Madrid de forma muy especial porque ha sido la zona cero de esta pandemia en nuestro país, pero ¿cree usted que somos conscientes realmente los ciudadanos de lo que ha pasado y sobre todo de las consecuencias que ha tenido no solo en cuanto a las víctimas?
Pues yo creo que no, la población normal no es consciente. Y no es consciente porque lo he experimentado, porque después de esta crisis que hemos tenido, pues he empezado a hablar con gente normal, gente que está en el garaje, que está en tiendas, que son conocidos por mí, que al verme pues se alegraba, hombre, está usted bien, doctor. Pero no sabían lo que había pasado dentro del hospital, ellos no sabían lo que vivíamos nosotros con los pacientes, no eran conscientes, ellos estaban en sus casas, eran cumplidores del confinamiento, quizás las imágenes que se mostraban por televisión pues contaban lo que sucedía, contaba, pero no se veía, no eran conscientes, no han sido conscientes de lo que hemos vivido el personal sanitario, ni la población general, ni el paciente ingresado, porque el paciente estaba en su habitación, se preocupaba de su salud, pero no sabía lo que había afuera, no sabía que todo el hospital estaba lleno de pacientes con la COVID, no sabía que en urgencias todos los días había 10 o 20 pacientes esperando cama. No eran conscientes, creo yo, de lo que ha supuesto esto. Y quizás eso tenga alguna trascendencia, porque ahora vemos que hay gente que está bastante despreocupada. Y esto puede tener algún efecto secundario a corto o medio plazo.
Claro, y también otra cuestión, que eso es un poco la perspectiva que tiene de lo que han vivido dentro y lo que la gente, los que estamos fuera, hemos podido ver. Pero, ¿qué enseñanza ha recibido como profesional de esta crisis sanitaria? Porque seguro que han tenido momentos en los que el desconcierto era absoluto, pero poco a poco han ido aprendiendo no solo el comportamiento de cómo era la enfermedad, sino las alternativas a futuro, ¿no?
Bueno, hemos aprendido, pues, a golpe de prueba-error, sabíamos algunas cosas de lo publicado en revistas, sabíamos cosas, pues, incluso por los medios de comunicación, sabíamos lo que estaba pasando en China, aunque yo creo que no nos dijeron toda la verdad. Empezamos a saber la verdad cuando empezamos a tener noticias de lo que pasaba en Italia, compañeros que tenemos en Italia, que nos decían que la UBI tienen que elegir entre un paciente y otro, ahí empezamos a tener noticia. Nos llegaron los pacientes, empezamos a tratarlos, fuimos descubriendo cosas poco a poco, sabíamos, pues, primero que hacían dos fases, la fase infecciosa y luego la fase inflamatoria. No sabíamos que hacían trastornos de la coagulación de forma inmediata, lo fuimos aprendiendo poco a poco, empezamos a anticoagular poco, luego anticoagulamos a todos los pacientes y vimos, pues, qué podíamos hacer en la fase inflamatoria, poner antiinflamatorios, corticoides fundamentalmente, que ahora en la última publicación con la desametasona, que ya se ponía en España, desametasona o metilprednisolona, ya lo llevábamos haciendo, lo hacíamos de forma rutinaria, por tanto, esto no es ninguna novedad, ¿eh? Y hemos aprendido, pues, cosas para evitar que los pacientes nos ingresen en oleadas, que son cosas tan sencillas como distancia social y mascarillas, ¿no? Las mascarillas, que al principio nos decían que no eran necesarias, ahora dice que son necesarias y siempre han sido necesarias. Porque si un paciente infectado se cura y no transmite la enfermedad, el virus se muere en ese paciente. Y si el paciente muere, pues el virus también se muere. Es decir, que la posibilidad, o mejor dicho, sí, la posibilidad de no transmitir la enfermedad la tiene el paciente. Si el paciente no transmite la enfermedad mientras es contagioso, pues el virus va a desaparecer. Lamentablemente, si todos cumpliésemos esto, desaparecería, pero lamentablemente sabemos que esto no va a ocurrir así. Entonces, lo que va a ocurrir, creo yo, desde mi punto de vista, y esto nadie lo sabe a ciencia cierta, es que no va a desaparecer totalmente. Ya lo estamos viendo. Tenemos pequeños brotes o brotes más grandes, pero lo que sí sabemos es controlarlos, detectarlos precozmente. Y esto yo creo que va a hacer que no tengamos este aluvión que tuvimos en el mes de marzo y abril. Eso yo creo que no va a pasar, ¿eh? No obstante, creo que vamos a tener que aprender a convivir con la enfermedad durante algún tiempo. Esa es mi opinión acerca de lo que debemos hacer.
Es decir, que también esta crisis debería servir para recordarnos nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no?
Pues, por supuesto. Como he dicho anteriormente, el paciente que padece la enfermedad, que tiene el virus, él tiene la posibilidad de que desaparezca con él mismo y no transmitirlo. ¿Cómo no lo transmite? Pues, fundamentalmente, estar en casa, aislado, ponerse su mascarilla. Si sale a la calle, ponerse su mascarilla, mantener la distancia social y en el momento que se cure ya va a dejar de ser contagioso. Pero si no toma estas medidas, va a ser contagioso y la enfermedad se va a mantener. El tratamiento preventivo, la prevención, la tenemos nosotros, los pacientes. debemos ser conscientes de esto, que no es una labor médica, es una labor personal de cada paciente, y cada paciente sabe lo que tiene que hacer, es tratarse y evitar transmitir la enfermedad, que es distanciación social, aislamiento y mascarilla, tan sencillo como esto, tan sencillo como esto.
Y entre tanto, doctor, bueno, ustedes los especialistas nos apuntan a esa previsible una segunda oleada a partir de otoño, y cuando repasamos la historia, pues vemos que, por ejemplo, la segunda oleada de la gripe española, llamada española, de 1918, fue mucho peor que la primera. Esperemos que eso no se cumpla en este caso, si se produce ese rebrote que se espera para el otoño.
Sí, bueno, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, todo lo que digamos es con cierto riesgo de equivocarnos. Hay gente que dice que el virus se va a reactivar en otoño porque le favorece el frío. Hombre, todos los virus, es decir, cualquier ser vivo donde están los virus, las condiciones físicas les afectan, es decir, la temperatura, la humedad, el pH, cualquier condición física le afecta a cualquier ser vivo. Y naturalmente, pues la temperatura del otoño puede afectar a este virus. Pero este virus parece ser que la temperatura no le influye mucho, porque en Brasil, que tienen un clima tropical, donde hace calor, donde hay mucha humedad, pues el virus ahora mismo está súper extendido. Por tanto, de afectar la temperatura o el medio ambiente, no mucho, no mucho. Por tanto, por temperatura, por ambiente, no tiene por qué aparecer una segunda oleada en otoño. ¿Puede aparecer? Pues puede aparecer. Pero yo creo, con lo que hemos aprendido ya, creo que no vamos a tener un brote de la magnitud que tuvimos en los meses de marzo y abril. Por tanto, creo que esto podemos evitarlo si nosotros hacemos esto, uso de mascarillas y distancia social. Y luego otro aspecto interesante y que preocupa a los pacientes, a la población general y también a los médicos, que es que puede coincidir con la gripe. Ajá. Y a veces pues la gente se cree que no vamos a poder distinguir la gripe de este virus. Yo creo que hay algunos puntos cardinales que el médico en su consulta ya puede tener la sospecha de si tiene una gripe o si tiene la COVID. Mire, la gripe produce un cuadro respiratorio del tracto superior donde hay mucha afectación nasal, hay mucha afectación en el ojo, donde hay lagrimeo, rinorrea, fiebre alta. Y sin embargo, la COVID no tiene esto. La COVID tiene fiebre alta, pero no tiene lagrimeo, no tiene rinorrea. Lo único que tiene es tos seca. Y un punto muy importante, que no todos los pacientes lo tienen, pero que al paciente que en otoño sospechemos que tiene un COVID, debemos preguntárselo. ¿Tiene anosmia? ¿Ha perdido el gusto? Esos son puntos cardinales que tenemos que preguntarle. Rinorrea ausente, lagrimeo ausente, falta de congestión nasal, fiebre, tos seca, anosmia, pérdida del gusto, COVID. Lagrimeo, rinorrea, fiebre alta, huelen, tienen el gusto no alterado, probablemente sea gripe. Y luego los test, la PCR, que antes no disponíamos y ahora disponemos afortunadamente. Todo paciente, pues si clínicamente tenemos la duda, pues hacemos una PCR, incluso algún test rápido que nos permita saberlo en 24 horas o en pocas horas y hacer el diagnóstico de ese paciente y actuar en consecuencia.
Y otra cuestión que, por lo que ustedes han visto en cuanto a las consecuencias de esta enfermedad, que empezó siendo, todos pensábamos, de patología puramente respiratoria, pero hemos visto, y ustedes nos han ido contando, que afectaba a cualquier otro órgano, con lo cual es multidisciplinar su enfoque. En la Comunidad de Madrid se van a establecer, lo anunció la Consejería de Sanidad, unidades post-COVID. Unidades específicas, porque seguramente van a tener que, no sé si revisar a aquellos que ya sufrieron la COVID-19 o ver que los nuevos casos se traten en consultas específicas para esta enfermedad.
Bueno, eso es evidente, es decir, los pacientes fueron dados de alta, algunos fueron dados de alta prematuramente, con lesiones pulmonares, con estabilidad, pero con lesiones pulmonares. no podíamos tener los pacientes ingresados hasta que las lesiones pulmonares desaparecieran. Es verdad que ya no tenían fiebre, no tenían disnea, saturaban relativamente bien, los mandábamos a casa con oxígeno, pero hay que revisarlos, es decir, hasta dónde llega esta enfermedad. Nosotros en nuestro grupo de hospitales ya lo estamos haciendo, ya hemos revisado por primera vez tras el alta, primera consulta, a todos, y en aquellos que persisten alguna alteración, sobre todo radiológica, pues les hacemos una segunda visita. Y esto me imagino que en el sistema de salud pública será exactamente igual. Con respecto también a los diagnósticos, yo creo que el diagnóstico se va a hacer en consultas externas, como digo, porque el paciente no va a acudir al hospital. Los síntomas son, en principio, un poco, la mayoría, un cuadro y una infección poco leve, y acudirá a su médico de atención primaria o a urgencias. Entonces, con esta distinción clínica que he dicho anteriormente, rinorrea, lagrimeo, fiebre alta, gripe, no lagrimeo, no rinorrea, alteración del gusto o del olfato y fiebre alta, tos seca, COVID, prueba de PCR, si el paciente está bien, se le sigue y no va, no hospitaliza, y aquellos que empeoren, se les manda al hospital. Yo creo que esto será así. Y creo que es, por lo menos, ahora es imprescindible hacer un seguimiento, sobre todo para aprender de esta enfermedad. Es una enfermedad nueva que estamos escribiendo. Creo que esto debe ser así. Nosotros ya lo estamos haciendo.
Ajá. Y otra cuestión, porque, claro, han mejorado los tratamientos farmacológicos para afrontar esta enfermedad. El uso de la dexametasona que usted comentaba antes, que ya la venían utilizando, pero que, bueno, se reveló a finales de junio como algo especialmente relevante, porque reducía un tercio la mortalidad de aquellas personas enfermas por COVID que habían precisado ventilación mecánica. ¿Puede suponer algo más? O no sé si en cuanto al cambiar el criterio de cuándo conviene utilizarla.
Bueno, el uso de corticoides, puede ser dexametasona o metilprednisolona, está indicado en la fase inflamatoria. Esta enfermedad tiene dos fases. Una propiamente infecciosa, que en el 80% de los pacientes se resuelve, y luego aparece una fase inflamatoria, que es cuando la inmunidad no es capaz de controlar la fase infecciosa, que suele ser el 20%. Y de este 20%, un 10% va a la UCI. Estos pacientes ya aprendimos a ponerle corticoides y otros inmunomoduladores. Lo que teníamos que aprender era cuándo lo poníamos, porque si lo poníamos muy precozmente, los corticoides, la dexametasona, pues impide o dificulta que la infección vírica desaparezca. Y si lo poníamos muy tarde, pues entonces ya estábamos en el llegábamos tarde, el paciente tenía riesgo de fallecer. También dependía de la dosis. Mire, el artículo que ha salido ahora, publicado, que de los ingleses, la dosis que se ponía de dexametasona era baja, no son dosis altas. Creo que vamos aprendiendo cuándo ponerlo, qué dosis, y por tanto es un tratamiento que se ha mostrado eficaz. Pero fíjese que estos pacientes que se han tratado donde la dexametasona ha sido útil son pacientes graves que están hospitalizados. A los pacientes que no están hospitalizados, que están en fase infecciosa, fase vírica, y que no desarrollan fase inflamatoria, en principio no hay que tratarles con dexametasona. Puede ser incluso perjudicial ponérsela al inicio.
Pues bueno, ya hemos aprendido algo más. Así que estamos de enhorabuena, doctor Barberán. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y que se lo ha dedicado a nuestra audiencia, y esperamos podernos ver pronto y seguir comentando, sin duda, todas las novedades en relación a esta pandemia, que seguramente ahora estamos en una situación mejor que lo hicimos tanto en marzo como en abril para controlarla mejor, sin olvidar ese compromiso individual particular que debemos tener todos como ciudadanos. Muchísimas gracias.
Es más importante.
Eso es verdad. Así que nada, seguiremos insistiendo en ese mensaje de responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor.
Nada, Alipio. A ti. Adiós.
Buen día.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA,
Más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En este programa, en Fórmula Salud, como saben, les hemos comentado la importancia de ese documento Atención Integral al Paciente Crónico y Complejo, compromiso de la farmacia comunitaria con los pacientes. Es un documento que han firmado 5 asociaciones de pacientes y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y supone pues un paso adelante en la mejora asistencial de los pacientes crónicos. Y para analizar algunos de los detalles de ese documento, ya tenemos con nosotros a Leopoldo Cabrera, que es el presidente de la Federación Española de Parkinson. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver cómo abordan desde la Federación Española de Parkinson ese acuerdo que han suscrito con los farmacéuticos españoles. Cuéntenos.
Bueno, yo creo que la figura del farmacéutico pues es fundamental. En muchos casos es el personal sanitario más próximo a los pacientes con enfermedades crónicas y que no tienen posibilidad de desplazarse hacia a centros de salud, etcétera. Yo creo que para las personas con Parkinson el acuerdo firmado lo que supone es un mejor apoyo sanitario y un apoyo además cercano.
Ajá. ¿Y qué aportan en concreto los farmacéuticos con este acuerdo y en general para la vida de los pacientes con Parkinson?
Pues, por ejemplo, hay temas muy importantes como la prevalencia o el mantenimiento de la medicación, que el que mejor puede controlar la medicación y la situación en la que encuentra el paciente muchas veces es el farmacéutico, insisto, como sanitario más próximo a la realidad del día a día, no solo a la enfermedad, sino al entorno social, al entorno familiar de la persona que tiene esta patología y que necesita unos fármacos que digamos que el farmacéutico les puede dosificar de la manera que le haya prescrito el médico, el especialista.
¿Y qué tipo de necesidades existen en estos momentos y cuáles se podrían mejorar desde el punto de vista de ese documento que contempla esa atención integral de los pacientes en lo que a usted respecta, como afectados por el Parkinson?
Sí, pues bueno, yo creo que ahora mismo las necesidades con la situación actual que tenemos del coronavirus, etcétera, etcétera, que afortunadamente yo creo que la parte más rígida ya pasó, pero todavía tenemos todo el riesgo de frente. Yo creo que, insisto, el farmacéutico yo creo que es la persona más apropiada para hacer una labor de primer contacto más humana o más próxima a los pacientes. Yo creo que ese es el papel fundamental, es decir, de consejo, de control un poco, de que no se abandone la medicación que se ha sugerido y básicamente es eso.
Claro, porque cuando se habla de las enfermedades crónicas, y el Parkinson es un ejemplo de ellas, claro, casi, bueno, las estadísticas están ahí, hay un 50% de incumplimiento terapéutico. Y claro, uno se puede, desde fuera, quien no lo conoce, puede pensar cómo es posible que alguien que sabe que depende de una medicación de por vida, como puede ser en el caso de las personas con Parkinson, suspendan ese tratamiento. Pero ocurre en esa patología y en otras muchas.
Yo creo que el Parkinson es una enfermedad muy compleja y uno de los temas que nos afecta es muchas veces la pérdida de memoria, sin ninguna duda, y la pérdida del concepto de la prioridad. Es decir, no manejamos bien el tema de las prioridades. Posiblemente el seguimiento del control de la medicación del cual dependemos, pues no le damos la importancia o la prioridad que tiene. Y entonces al final, pues o hay alguien que está continuamente controlando la toma de tu medicación o se abandona. Y yo por eso insisto que el farmacéutico yo creo que es muy importante en esto, porque él sabe cuál es la prescripción que tiene el paciente y si en un determinado periodo de tiempo pues no renueva su medicación, etcétera, pues quiere decir que algo está pasando y que hace falta alguna atención especial para el paciente en concreto.
Ajá. ¿Y cuál ha sido el papel de la Federación Española de Parkinson durante esta crisis sanitaria?
Bueno, pues la Federación básicamente, bueno, yo creo que hemos hecho, pues en primer lugar, lo que hicimos fue ponernos en contacto con la Sociedad Española de Neurología, los especialistas de la Sociedad Española de Neurología, para ver si había algún riesgo añadido. Ajá. Para las personas con enfermedad de Parkinson. La conclusión es que no había mayor riesgo en cuanto a la posibilidad de contagiarse. Sí había un riesgo, una vez si alguna persona se contagiaba o un paciente de Parkinson se contagiaba, pues evidentemente el riesgo era mayor. Hemos organizado también seminarios, lo que llamamos las llamadas de expertos, contadas con las 62 asociaciones que hay repartidas por toda España. Pues para apoyar las terapias. Para nosotros son fundamentales las terapias como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, etcétera, que se ven interrumpidas por el confinamiento. Pues, sin embargo, todas las asociaciones hemos compartido pues la atención al paciente con otros sistemas como videoconferencias o llamadas de teléfono de atención domiciliaria, etcétera. Y después ha habido otra parte, que es la parte económica. En la parte económica la Federación ha hecho el esfuerzo de dedicar todas las cuotas de un semestre de todas las asociaciones, a un fondo solidario con el que pretendemos apoyar la vuelta a la normalidad de todas las asociaciones. Ajá. Y en este fondo solidario hemos lanzado una campaña también que yo creo que tiene mucho interés y que es la cuenta de Pilar, es el título de la campaña, en el que pues un poco explicamos las necesidades, explicamos que de forma, digamos, no dramática ni muchísimo menos, pues las necesidades que tienen las asociaciones para poder mantener una atención a los pacientes de Parkinson y a sus familiares, y que a fin de cuentas pues todo eso depende de una mínima estabilidad económica, que es la que intentamos aportar a las asociaciones.
Pues Leopoldo Cabrera, presidente de la Federación Española de Parkinson, muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Onda Madrid y que pase buen verano.
Muchas gracias.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Lo malo que tiene el pasado es que nunca lo puedes negar.
Tranquilo entre rastafaris y hablando suajili muy raro. Con mi amigo el americano, abogado recién graduado. Su madre le tiene prohibido viajar a ciertos lugares. No te montes en los autocares, de Negril hasta Montigo.
Continuamos en Fórmula Salud hablando no solamente de lo que es salud propiamente dicho, sino también de calidad de vida. Y ahí la gastronomía juega un papel fundamental del que siempre nos ocupamos en este programa. La reapertura del Mosquito en Vigo está siendo todo un éxito durante este mes de julio, en buena medida gracias a los clientes madrileños. Su cocina tradicional, donde destacan por ejemplo los mejores mariscos, está siendo significativamente bien recibida en este verano que tan distinto está siendo. Y bien lo sabe Santiago Bello, que es el dueño del restaurante El Mosquito de Vigo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Vamos a ver, Santiago, ¿se esperaban esta afluencia de clientes durante el mes de julio?
Pues la verdad es que está yendo muy, muy bien, mejor de lo esperado. La verdad es que sí. Yo pues pensé que iba a ir la cosa un poquillo más despacito, pero se ve que no.
Bueno, eso es una buena señal. Y bueno, el del Mosquito es un ejemplo de que se pueden tomar medidas de seguridad, pero seguir disfrutando de la mejor gastronomía. No son incompatibles, por supuesto.
Tal cual. Nosotros aquí que seguimos muy pendientes, a pesar de estar en esta normalidad, con muchas medidas de seguridad. Separación entre mesas, gel, todo eso lo llevamos muy, muy, muy a rajatabla. Claro que sí, hay que comer seguro también, si no,
Claro, ¿y cómo están observando que reciben los clientes ese tipo de medidas? Porque claro, a todos nos en fin, estamos en un terreno novedoso para ustedes, los profesionales de la restauración, pero también para nosotros como clientes, ¿no? ¿Cómo reciben esas muestras y esas medidas de seguridad que han establecido en su establecimiento?
Bueno, pues la verdad es que el 99,9% muy, muy bien. Y aparte lo agradecen. De por ejemplo, cuando entras en el restaurante y ya le decimos que tiene que ir por la derecha, por el pasillo de la derecha, para pasar por la alfombra desinfectante, la gente se sorprende de que haya estas medidas, ¿no? Pero reaccionan bien, o sea, reaccionan positivamente. Es algo que gusta, que tú entres a un restaurante y ya te dé así tranquilidad y seguridad. Y dices, bueno, aquí se hacen las cosas bastante bien. Ajá. La verdad es que bien.
Claro. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar o lo que puede encontrar el cliente entrando en el Mosquito de Vigo? A ver, así, para quien no lo conozca.
Bueno, pues una vez que entras en el restaurante, pues a nivel comida, te estoy entendiendo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues sobre todo aquí la gente viene a buscar, sobre todo, marisco de la ría y pescado de la ría. Eso es nuestras exigencias, todo fresquito y de la ría. No puede, nosotros aquí solo trabajamos con comercio local y producto local de aquí, lo que haya de temporada. Ahora, por ejemplo, en verano, pues está muy bien el bogavante, tenemos unas cigalas muy buenas, sobre todo marisco.
¿Y hay algún plato estrella de los más demandados por los clientes en esta época del año?
Bueno, nosotros aquí, a pesar de ser una marisquería, y tenemos sobre todo pescado y marisco, ahora tenemos un plato que es la gente cada vez viene a propósito, y es una carne.
¿Una carne?
Es curioso que en una marisquería haya una buena carne, y presumimos de tener la mejor carne del mundo.
Hombre, eso está bien, ¿no? Así, ¿para qué vamos a andar con minucias?
Pues tal cual. Nosotros, por ejemplo, solo trabajamos un tipo de carne que es rubia gallega con más de 10 años y 60 días de maduración. Y tenemos una cava propia de maduración de carnes y la maduramos nosotros.
Y ese
es algo muy, muy raro en una marisquería,
claro,
¿no? Digamos.
Claro, claro. Ah, pues es curioso. Y de todas formas, la cocina tradicional gallega siempre es garantía de calidad y también en sus productos tradicionales, entiendo, ¿verdad?
Sí, nosotros somos un restaurante de cocina tradicional. O sea, nosotros, la gente aquí, pues viene a tomar un buen marisco, un buen Rías Baixas Albariño, un godello, un Valdeorras, pero básicamente es producto. Como digo yo, es producto, producto y al terminar más producto, pero todo muy, muy tradicional.
Y, hombre, algún secreto, no digo que nos los desvele todos, pero algún secreto tendrán para que, en fin, los clientes que van y conocen el Mosquito ahí en Vigo, pues quieran repetir.
Bueno, pues secretos alguno hay, pero es que a mí ni mis cocineras me lo quieren decir, o sea que tampoco les sabría yo decir, a mí me mienten siempre.
Vaya, o sea que queda todo en la cocina.
Tal cual.
Y bueno, y una cuestión, claro, el Mosquito es uno de esos restaurantes de Vigo donde seguramente siempre podamos encontrar a madrileños, ¿verdad que sí?
Hombre, y bien recibidos que son, claro que sí. Claro que sí, nosotros trabajamos con muchísima gente de Madrid, muchísimo turismo de toda España, y madrileños especialmente. O sea, si alguien quiere encontrarse un madrileño, en Madrid, en el Mosquito, directamente.
Claro. ¿Y qué le diría a las personas que aún no conocen el Mosquito de cara a que se puedan animar en este mes y decir, bueno, pues mira, vamos a hacer una escapada, nos vamos a Vigo y de paso, ya que estamos allí, vamos a probar los productos del Mosquito?
Bueno, venir al Mosquito es venir a un sitio tradicional de Vigo en el que pasa muchísima gente y muchísimos famosos. Es normal venir al Mosquito y encontrarse algún famoso, alguna persona que, bueno, del ámbito público. Es una gente. Antiguamente se decía que si uno se ha venido a Vigo y no ha ido al Mosquito, no ha ido a Vigo. Es un refrán que se dice aquí en Vigo, o sea que con eso lo decimos todo.
Bueno, pues nada, habrá que, para aquellos que no lo conozcan, pues habrá que decirles que ese es un buen sitio donde disfrutar de una buena gastronomía y como usted dice, con ese marisco y ese pescado de la ría, del comercio local y de lo que hay en la lonja, porque no se tienen otros platos que no sea aquello que el producto del momento, ¿verdad?
Claro, nosotros, por ejemplo, nuestra carta no es una carta estática, es una carta que si mañana hay unos camarones buenos, los cogemos, pero si pasado no los hay, pues no los ponemos en la carta, pues ponemos percebes o ponemos cigalas. Por ejemplo, las cigalas que entran en el mosquito tienen que tener más de 220 gramos. Si no es así, ya no las cogemos. Entonces, ¿las tenemos? Pues cuando las hay. Cuando no las hay, no. Así de fácil.
Bueno, pues eso es una manera de, efectivamente, de tener ese producto de primerísima calidad y que no está ligado a una carta ya establecida previamente y que hay que buscar el producto allá donde se encuentre, sino que justamente lo que se hace es aprovechar lo que hay en cada momento en ese lugar. Pues claro, Santiago Bello, ha sido un auténtico placer conversar con usted. Le deseamos que tenga muy buen día y sobre todo muy buen verano.
Pues muchas gracias y lo mismo decimos para todos los madrileños y que todo vaya bien.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego, buen día, hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega, donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda, brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado, domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas y allí nos entraremos. Y el mosto de Granada gustaremos. Allí me mostrarías aquello que...
Seguimos en Fórmula Salud tratando de comentar algunos de los asuntos que forman parte de nuestro día a día, no solamente de aquello que guarda relación directa con la salud, sino también aquello que nos importa porque forma parte de nuestro bienestar, de nuestra calidad de vida. Y el mundo del arte, el mundo de la cultura, cobra ahí un valor muy especial. Hasta el 6 de septiembre, por ejemplo, se expone en la Galería 30 de Santiago de Compostela San Juan de la Cruz, Alfabeto del Fin de Antón Lamazares. Es una estupenda oportunidad para darse un garbeo por Galicia, que siempre viene bien, y admirar la obra de uno de nuestros más interesantes y conmovedores pintores contemporáneos. Como siempre, para nosotros es un auténtico placer hablar y charlar un tiempo aquí en Fórmula Salud en Onda Madrid con Antón Lamazares, el pintor de Maceira, que sabe que en la aldea está el universo entero. Muy buenos días, Antón.
En body Alipio.
A ver, tenemos que empezar por el principio. Para aquellos que no conozcan exactamente cómo es la obra de Antón, cuando hablamos del alfabeto del fin, ¿qué es esto del alfabeto del fin?
Bueno, pues mire, desde hace 8 años yo estoy trabajando en bueno, mis cuadros se construyen a partir del alfabeto Delfín, que es un alfabeto que he inventado en homenaje a mi padre, Delfín, uh-huh. Y con él trato de crear misterio y poder pintar poesía, pensamiento, es decir, por medio de la palabra.
Ajá. Y ahora tenemos, bueno, esta exposición San Juan de la Cruz. ¿Por qué San Juan de la Cruz también?
Pues San Juan de la Cruz, porque desde siempre he querido trabajar con San Juan de la Cruz. Todos sabemos que es nuestro poeta principal. Y yo he estado siempre muy cerca de él desde que con 9 años fui a estudiar a los franciscanos. Me acompaña.
Ajá. Y en ese acompañamiento, bueno, eso es desde su infancia, entiendo, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Y qué podríamos destacar para aquellos que no conozcan la obra, por ejemplo, de San Juan? ¿Qué es lo que usted hace para que San Juan esté presente en una obra pictórica como la suya?
Claro, mire, San Juan, claro, es especialmente grandísimo como poeta, pero además uh-huh. es un gran intelectual de su tiempo. Conoce muy bien la Biblia, toda la historia de la poesía de su tiempo, conoce muy bien el mundo griego, el mundo latino, conoce por supuesto nuestro cancionero medieval, conoce el mundo árabe, conoce muy bien la cultura judía, uh-huh. y si además como poeta es la cima más alta de nuestra poesía, luego en sus comentarios y en su trabajo espiritual como director espiritual, es altísimo conocedor del alma humana y de él se puede sacar conocimiento por todos los lados.
Ajá. Eso es fantástico, pero a ver, en su obra, bueno, también la poesía siempre está presente. ¿Por qué es tan importante la poesía más allá de la cuestión cromática y de los materiales para hacer sus cuadros, su pintura?
Bueno, la pintura es color, la Ajá. pintura es color y materia. Y de la misma manera que se puede pintar un paisaje, se puede pintar un sentimiento, se puede pintar un poema. En la pintura se pueden hacer muchísimas cosas, hay mucho más. La pintura no es exclusivamente lo figurativo o lo abstracto. En la pintura caben muchas cosas. Y yo en los años 80, principios uh-huh. de los 90, trabajé cuadros con textos en alfabeto latino, pero bueno, a mí no me parecía que le faltaba misterio a ese trabajo. Y desde siempre ha rondado en mi mente la idea del alfabeto, pero bueno, así es la vida. Llegó hace 8 años. Y bueno, mi manera ahora de trabajar es trabajar con el alfabeto, con la palabra, con los sentimientos, con los pensamientos. Y claro que se puede hacer pintura con la palabra.
Claro, le voy a leer un verso. Con la lluvia y el sol, el cielo canta en la tierra. Esto lo decía Hölderlin. Hay también rastros de ella en su aldea, ¿verdad?
Sí, sí, claro. otro poeta altísimo. Otro poeta que está en la esfera de San Juan de la Cruz. Otro poeta divino.
Y cuéntenos, porque eso significa que su pueblo está presente en su obra pictórica y no ha salido nunca, no se ha marchado nunca, ¿verdad?
Bueno, mire, Hölderlin era de los que decía que la poesía era infancia. San Juan, por supuesto. Por supuesto, en la poesía de San Juan está todo lo popular, está la infancia. Bueno, en todo gran poeta hay infancia, y si no hay infancia no hay poesía, porque la infancia es lo más cercano al paraíso y a la divinidad. Y claro, pues para mí la aldea es mi infancia. Bueno, esa aldea perdida que desgraciadamente... Desgraciadamente ya no nos queda aldea, pero bueno, nos queda memoria. Uh-huh. Y con eso se puede vivir y se puede trabajar y rememorar.
Uh-huh. ¿Y de qué manera se puede acercar ese mundo que usted conoció en su infancia para trasladarlo a los que ahora se acercan a ver su obra y dicen, hombre, conocer algo más de Antón Lamazares, conocer su aldea, conocer la importancia que tiene el poema en su obra artística, cómo se puede traducir, cómo se puede enseñar o mostrar esos rasgos de la aldea a través de la obra? Porque, claro, habrá personas que no conozcan siquiera a Maceira.
Sí, claro, ni conocerá mi pintura, pero claro. El problema de la pintura es que hay que verla. La pintura no entra por el oído y ni entra por el ojo, porque detrás del ojo tenemos el cerebro, tenemos la sangre, tenemos el corazón. Y claro, ¿y por qué está mi aldea, mi trabajo? Pues están los materiales, está en mi manera de utilizar el color, en mi manera de trabajar la materia, en fin, bueno, eso pienso yo. Pero es necesario ver, un cuadro hay que verlo. Y como decía Rothko, y a 80 centímetros hay que entrar dentro del cuadro. Y a partir de ahí, pues, veremos lo que pasa.
Esa es una buena apreciación. Nosotros estamos encantados, nos apasiona el mundo del arte, el mundo de la pintura especialmente, y estamos encantados de poder compartir este tiempo con usted, con Antón Lamazares y con nuestros oyentes. Vamos a hacer, si le parece, un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos consejos que seguramente le van a interesar a nuestros oyentes y regresamos y retomamos el pulso de esta conversación. ¿Le parece?
Me parece muy bien, Alipio.
Pues venga, hasta ahora mismo.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Thank you.
Continuamos en Fórmula Salud hablando con Antón Lamazares, que es uno de los más grandes artistas, uno de los más grandes pintores de nuestro país, gallego, como no, de nacimiento y gallego en todo su ser, que como les hemos comentado, hasta el día 6 de septiembre va a expone de hecho en la Galería 30 de Santiago de Compostela la obra San Juan de la Cruz, el alfabeto del fin, de Antón Lamazares, con quien tenemos la fortuna de conversar. Antón, a ver, ¿cómo está yendo la exposición? ¿Cómo está siendo la recepción a tu trabajo en la Galería 30?
Pues mire, inauguramos con todas estas normas de la desescalada, entonces ha sido pues un tanto especialísimo porque no estábamos acostumbrados a estas máscaras y a estas cosas. Pero bueno, yo entiendo que bien, que estamos en una situación extraña, pero eso no impide ver los cuadros y bueno, lo único que en vez de estar en grupo, pues hay que verlo tranquilamente, cosa necesaria y buena para la pintura. Y yo espero que vaya bien. De esta manera, como digo, extraña y particular.
Claro, y además, ¿qué supone para usted exponer en Santiago de Compostela, esa ciudad que es piedra y es eternidad también?
Sí, y donde todos los pintores y todo gallego tiene parte de su corazón. Claro, yo me de los primeros recuerdos, de la primera memoria que tengo en el mundo de la pintura, en el mundo de la escultura, en el mundo del arte, pues está Santiago y su catedral, Santiago y su piedra, Santiago y la universidad, bueno, Santiago, que es nuestra parte de nuestro corazón. Y para mí es un placer. Hacía tiempo que no exponía individualmente. Sí, hace 2 años tuve allí una exposición en el Centro Gallás, en Alfabeto del Fin, homenaje a Uxío Naboneira, ciudad a la que voy con mucha frecuencia y llevo en mi corazón.
Claro. Pues nosotros llevamos en el corazón la obra también de ustedes, porque merece muchísimo la pena verla. Y además es una excusa, como otra cualquiera, pero una muy buena que se nos ocurre, por ejemplo, para acudir a Galicia este verano y poder disfrutar de todo lo que puede dar esta tierra. Ya saben, la exposición de Antón Lamazares, San Juan de la Cruz, Alfabeto del Fin, desde el 25 de junio pasado hasta el 6 de septiembre de este año 2020. Antón Lamazares, como siempre, ha sido un placer conversar en este tiempo de Fórmula Salud con usted y que usted nos haya atendido en beneficio de los oyentes de Onda Madrid.
Pues gracias, Alipio, y salud a todos.
Mucha salud, igualmente. Gracias.
Gracias a usted.
Yo ven Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilante brecida o sol.
Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, este programa ha sido posible gracias a que en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Soma e finzado teu mar.